Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña.
Oye, dos bases de otra vez.
No, y de Almora Junior, que va a ser quinto bate esta noche.
De la capital
dos peloteros de sangre cubana. Muy bien, sí, vamos arenado. Por partes. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio no tenemos productor, pero sí tenemos dos técnicos, incluyendo Mr. Coca, okay, Delfín Coca, detrás de los controles. Y vamos a tener más tarde la grata visita. Edemio, ¿cómo se llama tu socio, el otro técnico que tenemos aquí?
Yo lo que quisiera invitarlo, que viniera
del
aquí.
Fin,
que
dijera, no veo quién está por nuevo, ahí.
Y nosotros aquí tenemos costumbre que no preguntamos el nombre de los hombres a las personas.
Sí, vamos yo a ver quién está por aquí. ¿Qué técnico está por acá?
Es que aquí no presentan a nadie. Efraín García.
Efraín García. Es que no te veo, Efraín.
Correcto.
Un abrazo para ti.
Muy bien. Pronto en vía telefónica vamos a tener a Rafael García Toledo. Me acompañan desde la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Podrías repetir eso si quieres dos veces. Yo quería saludar a hoy, ¿tú sabes quién? A todos los que mandaron los textos de ahí de Camagüey, de Florida, Camagüey, y
Ado,
saludarlo
Ado,
y decirle con mucho cariño, sí, que nunca lo olvido, porque él tenía un hijo, una niña que tenía 2 años, ya debe tener como 5 años.
Sí, déjame decirte que Ado y su esposa son tremendos fanáticos del béisbol camagüeyano. Siempre están preguntando por la labor de los cubanos en Liga Menor y también Grandes Ligas, y bueno, de vez en cuando nosotros lo complacemos, porque de ahí es Jorge Luis Ruiz. Ese gran pitcher que, bueno, estuvo en la final por el equipo cubano en los Centroamericanos y el Caribe del 2014 a México, ganó Cuba, gracias a la labor precisamente de este muchacho. Buenas noches, Olímpico.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Te veo sabroso, Olímpico.
¿Qué vamos a hacerle?
Eso está sospechoso. Muy bien, les recordaba a los amigos que el programa de esta noche va a ser, perdón, de 60 minutos porque tenemos pelota de Grandes Ligas. A las 8 en punto, el primer juego de la postemporada, el Wild Card o comodín de la Liga Nacional entre los Rockies de Colorado y los Cachorritos de Chicago. Muy bien, con eso en mente, le vamos a pedir ahora a Mr. Coca que nos ponga la musiquita del primer bloque, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hasta ahora en la alineación, dos peloteros de sangre cubana esta noche para los visitantes Rockies de Colorado, el cubano boricua norteamericano Nolan Arenado, tercera base y tercer bate.
¿Está ahí, mira?
Así mismo.
Lo vemos aquí.
Mientras tanto, para el equipo local, el muchachito de Hialeah, Albertico Almora Jr., el center fielder, quinto bateador de los Cachorros de Chicago. Así que dos peloteros, sí, de sangre cubana esta noche. Los abridores por el equipo de Colorado, Kyle Freeland, 17 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.85 y 173 ponches. Y John Lester, el zurdo, 18 victorias, 16 derrotas, 3.32 de efectividad y 149 ponches.
Bueno, un gran partido entre dos zurdos, pero realmente yo me inclino por el zurdo, el veterano John Lester, por su trayectoria, por su historia, aunque el pitcher de los Rockies ha tenido una gran temporada. En cuanto al cubano americano puertorriqueño, no lo han ganado, otro gran año, campeón este año, campeón en jonrones, fue líder en cuadrangulares en la Liga Nacional, y bueno, una cifra de impulsadas que sobrepasó la 100 cuando se conviertan en agente libre, señores. El equipo de los Rockies, si quiere mantenerlo en su nómina, va a tener que abrir una gran chequera de más de 120 o 130 millones, porque este muchacho se merece un contrato superior a los 100 millones. Así que un cubano en este juego, otro cubano americano, Almora Jr. por los Cachorritos, que se hizo justicia, Pepito, porque no sé qué pasa con Joe Maddon, ha visto el gran talento que tiene Arenado, lo ha demostrado en los últimos 3 años, un jugador que yo diría que clasifica entre los tres mejores defensivos en la Liga Nacional, en la Pradera Central y entre los cinco en las Grandes Ligas. Sin embargo, no sé por qué, no sé qué pasa con Maddon, que no siempre le da la titularidad a este joven pelotero cubano. Olímpico.
La suerte, Rafael, la suerte es que este programa ahora es de hora y media, porque me da miedo cuando coge la batuta, no la suelta. Este muchacho, en Holguín no lo dejaban hablar.
Es cierto, oye, nunca me dejaron hablar.
Rafael, en Radio Cuba
y en Telecristal.
¿Cómo tú ves la serie esta, que todo ha sido fantástico, todos los equipos que han entrado, son equipos que tienen de todo, les sobra, y han sucedido muchas cosas lindas? Eso de los 163 juegos, cuatro equipos, nunca había existido. Así que, tu opinión, los fanáticos están esperándote, Rafael.
Bueno, lo que pasa es que tú, cuando haces la pregunta, ya das la respuesta. Es un poco difícil ir contra ti, con esa fama que tú tienes y esa experiencia. Esto, efectivamente, es una de las mejores postemporadas que yo he visto. En cuanto a la calidad de los equipos, lo parejo que están, cualquier equipo puede ganar. Es un poquito difícil, vamos a decir, hacer predicciones con esta gente. Y el juego de hoy es una lotería. El juego de hoy, que ya hemos hablado 20 veces de eso, ya ayer estábamos comentando que se hizo una encuesta en Estados Unidos, el 47% de los que contestaron dice que quieren una serie por lo menos de tres juegos. El 27% es que está contento y es que está mirando por el otro lado y no entiende lo que está pasando. ¿Okay? Pero, o sea que no es muy popular este sistema, pero es el que tiene, un solo juego. Así que este juego esta noche lo puede ganar cualquiera de los dos. Yo no estoy seguro que en el caso de los Dodgers que hayan ganado ese juego contra los Rockies, fuera porque los ocho son mucho mejor, porque tuvieron ese día mejor, ¿okay? Y en cuanto a los pitchers, evidentemente John Lester tiene más horas de vuelo, tiene una experiencia de estar ya en este escenario tan grande, pero los pitchers son como los Ferrari, son una maravilla mientras funcionan, pero si le cae una bajita en la gasolina, no funciona. Entonces, si la mujer le dijo, oye, te queda más esa camisa, y ya el tipo ya no va a estar igualito, sí. Así que no sabemos lo que va a pasar. Pero evidentemente, en cuanto al Mora, lo que pasa es que tiene jugando gente ahí que tiene un contrato muy grande, ¿okay?
Sí, Rafael, hay que justificarlo. Creo que el que gane hoy, el que juega mejor. Rafael, no te vayas todavía porque quiero preguntarte. Hoy salió la prensa.
No me vayas, hijo.
Que en la Liga Americana, fíjate que en la Liga Americana hay tres o cuatro peloteros que pudieran ser los más valiosos. Uh-huh. Sí. Tu opinión, Rafael, rápido, a ver.
Mookie Betts.
No, sin apuro.
Me quedo con tiempo. Él. Quedo
mira qué rápido que te contestó, Guajiro, sí. Peña.
Mookie Betts, olvídate, sí. Puede haber otro, pero eso todo el mundo. Acuérdate que en esto la opinión pública vale mucho. En este momento los que están en el Hit Parade, que tienen el disco de platino en las dos ligas, son Mookie Betts en la americana y Christian Yelich en la nacional. Aparte de los números que tienen esos dos señores, tienen que la prensa está hablando de ellos constantemente. El que pone el televisor habla de lo que oye es hablar de esos dos señores. Sí. Entonces tiene un gran chance de ser los dos escogidos como los jugadores más valiosos en cada liga.
Yo creo que va a ser realmente muy difícil de que Julito Martínez se le quite el premio al jugador más valioso en la Liga Americana al pelotero de ahí mismo, el Boston, al hombre proa.
No, naturalmente. Pets. Julito hubiera ganado si hubiera ganado triple corona. Okay, pero ahora no va a ganar.
En el caso de Christian Yelich, que bueno, había firmado contrato, más bien extendido el contrato hace dos años con los Marlins por 50 millones y 5 años, que es una ganga para el equipo del Milwaukee. Creo que este año ha tenido una gran temporada y le dio una galleta a Jeter, que es el gerente general del equipo de los Marlins, aunque básicamente el dueño mayoritario se llama Bruce Sherman, el hombre que invirtió más de 1.100 millones en esta organización. Creo que se equivocó ahí Derek Jeter, el capitán de los capitanes de los Yankees de Nueva York. Y el Milwaukee se nutrió de algunas figuras como Lorenzo Cain, como el propio Mustakas, que bueno, fueron básicamente los que cooperaron ayer en la victoria del equipo de los Cerveceros ante los Cachorros de Chicago. Y lo más interesante, Olímpico, quería tocar este tema porque si el equipo de los Cachorros logra victoria esta noche ante el Colorado, tendremos la serie entre los Cachorritos de nuevo y los Cerveceros. No sé qué opina Guajiro Peña con respecto a esto, ¿no? Porque no va a ser un juego solamente de...
Rafael, entrevistaron al manager de los Marlins y dice que Christian Yelich no se lo pueden quitar, el pelotero más valioso de la Liga Nacional.
Bueno, naturalmente, tuvo la última parte de su desarrollo. Es un muchacho que salió de la universidad para jugar en las ligas menores con los Marlins. Creció con los Marlins y cuando se había consagrado aquí ya, siendo evidentemente el mejor jugador que tenía dinero por rendimiento, sí. lo tiraron para el montón, como dice. Afortunadamente para él, cayó con los cerveceros Milwaukee, una ciudad horrible, no está claro, no es lo mismo vivir en Miami que vivir en Milwaukee, okay. Pero está en la postemporada, muchacho joven que no tiene ni 30 años todavía, va a ir a la postemporada y tiene un chance de ir a la Serie Mundial.
Y fue uno de los principales, de que del año 11 que el equipo de Milwaukee no entraba, que ganaron, fueron al final. Él fue uno de los principales para que ese equipo tuviera los últimos 7 juegos, lo ganaron a batazo limpio. Sí.
No,
ganaron 8 seguidos con el último de 63.
Es verdad.
No, ¿verdad, Lacayo?
Y la presencia de Ryan Brown, señor, que ayuda mucho. Tú incluyes este cuarteto olímpico, Pepito y Guajiro Peña. Ryan Brown, que estudió en la Universidad de Miami, en la UN. Mustacas, el tercera base. Lorenzo Cain, señores, es una garantía. Tremendo pelotero, tremenda persona y tiene a un tremendo talento. Y por supuesto, sin dejar a Christian Yelich, este cuarteto mete miedo en cualquier organización de las grandes ligas de béisbol. Así que vamos a ver si gana el equipo de los Cachorritos, una gran serie divisional entre los Cachorros y los Cerveceros de Milwaukee. Decimos lamentablemente porque el muchacho estaba para ganar la triple corona, pero el domingo se apareció última hora, Nolan Arenado disparó 2 jonrones y bueno, terminó de líder en cuadrangulares en la Liga Nacional y perdió en impulsada con una carrera de diferencia y bueno, fue champion bat en la Liga Nacional.
Claro, mejor, prácticamente mejor casi no se puede hacer. Sí. Unos números que yo hablé, creo que en el último programa de eso.
Sí, ayer tocamos el tema también.
Bueno, primeramente, desde el año 1937 no se gana la triple corona en la Liga Nacional, ¿okay? Desde el 37, señores. Okay, así ya, ¿cuánto es? ¿Tú qué sabes matemáticas?
Guajiro Peña se acuerda muy bien de eso.
Ah, sí. No, Guajiro Peña, muchacho, que está en 37.
Eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, para que el Guajiro Peña sepa.
Okay. Totalmente, totalmente.
81 años, señores, 81 años.
Cuando Guajiro Peña jugaba, en esa época, los uniformes todos eran en blanco y negro.
Sí.
No había color, no habían descubierto los colores todavía.
Y se movían los trenes de...
En marcha atrás, no más caminaba.
Sí, sí.
Muy bien, para ustedes que piensan que hay ventaja de local en el béisbol de las grandes ligas, les tengo malas noticias. En el wild card o comodín de la liga, cualquier liga, nacional o americana, generalmente gana el club visitante. Para que ustedes vean, los locales solamente han ganado 5 partidos, han perdido 7. Y los Yankees perdieron su primer wild card contra los Astros de Houston en el 2015, 3-0, el año pasado lograron ganar contra Minnesota 8-4, pese a verse abajo en el marcador 4-0 en el primer inning, para que ustedes vean cómo es la pelota. Así que no existe ventaja de local en la postemporada. Yo me acuerdo que la Serie Mundial el año pasado estuvimos hablando de 20 campeonatos, series mundiales y campeonatos de liga, que en el séptimo juego el equipo local perdió. Sí. ¿Okay? Para que ustedes vean. Y por eso no sé por qué se mataron tanto los Yankees en jugar este partido en casa. No querían volar a Oakland, eso sí es verdad.
Claro.
Pero no significa mucho porque generalmente gana el equipo visitante. Vamos a ver qué pasa esta noche. El partido va a ser en Chicago, en el estadio Wrigley. La temperatura 9 grados centígrados.
Mucho frío.
Para el juego esta noche. ¿No? Así es.
Imagínate tú, el juego empieza a las 8:08, digamos, debe terminar sobre las 12 de la noche. Ya a esa hora, 12 de la noche en la costa de Estados Unidos, 12 de la noche en Cuba, 11 de la noche en Cubita la Bella, porque el partido va a comenzar exactamente 7:08 de la noche, hora de la ciudad de Chicago, una hora menos con respecto al horario de Cuba o acá en la costa de Estados Unidos. Vamos a tener casi 0 grados, ¿verdad, güey, Pepito?
Por lo menos 3 o 4 grados.
Sí. Eso es tremendo frío, señor, para jugar béisbol.
Es un frío de película, ¿sabes?
Sí. Y es que la pelota ya no está hecha para jugar con frío, porque...
Naturalmente, se ha estirado.
Pero bueno, esto hubiera pasado, esto no tiene nada que ver con el horario de la pelota hoy en día, siempre ha habido pelota en octubre, sí, así que
yo creo que este juego de hoy, el que gane, que la suerte los bendiga, porque cualquiera de los dos que gane y el que pierda han hecho un trabajo excelentísimo,
okay.
No se le puede quitar.
Sí. Volvemos al mismo tema olímpico que hemos abordado en las últimas semanas, no solamente nosotros, sino también en general la prensa, la radio, la internet, la televisión, la prensa escrita, los comentaristas en todas partes del mundo donde se juega de béisbol bueno, ¿no? Estamos hablando de México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Holanda, que tiene buen béisbol, Corea del Sur, Taiwán, en esos países se juega buen béisbol. Estamos abordando el tema del comodín. Un partido lo gana cualquiera. Ese día se presenta mal el pitcher, aunque haya tenido 18 o 20 victorias en la temporada, no le va bien y su equipo pierde y no puede avanzar a discutir el título divisional. ¿Sería bueno con futuro? Bueno, esto se está analizando por parte de las grandes ligas para ver si esto se extiende a 3 partidos en vez de un encuentro en comodín. Económicamente va a resultar más agradable para los bolsillos de los inversionistas, de los dueños y también de los jugadores, porque van a recibir un dinerito adicional. Pero hay un pero: hay que reprogramar la apertura de la campaña regular. Este año comenzó el 29 de marzo, nunca antes. Bueno, en el año 76 creo que había comenzado un 29 de marzo, pero quizás pudiera comenzar un 26 de marzo para poder efectuar el 2 o el 3 y el 4 de octubre la serie comodín y después la serie playoff, ya okay, la serie final, y terminando un 1 de noviembre como máximo.
Un comentario que tengo para ti en respecto a eso. Y los equipos que ganan la división, que ya están ansiosos por comenzar los playoffs,
van a tener que
ahora
descansar.
Los vas a sacar de su ritmo, porque ahora tienen que esperar 4 o 5 días a ver quién gana el wild card.
Bueno, esa es tu opinión, Pepito, pero yo, si yo fuera el comisionado de las grandes ligas y fuera dueño mayoritario de algún equipo, de los 30 equipos, yo pediría una serie de comodín de 3 partidos, porque es un crimen, señores, cualquiera lo gana. El año pasado en Minnesota, vimos el partido en Minnesota, señores, contra los Yankees. Minnesota, que había brillado durante toda la temporada regular, fue de comodín, y ganando, como señaló Pepito, 4-0, finalmente perdieron contra los Yankees de Nueva York. No sé qué opina el Olímpico, pero creo que el Olímpico está de acuerdo también.
Pero ponte a pensar, ¿verdad, Rafael? Que los equipos se enfrían. Si tú, después de jugar 162 partidos, en prácticamente 180 días, entonces te encuentras sin querer con 4 días, 5 días de vacaciones, a lo mejor te enfrías.
Acuérdate que eso, la calle, acuérdate que eso es parejo para todo el mundo, los equipos, y hay muchos peloteros que yo estaba mirando el viejito de San Luis, que está cayéndose el viejito ese, el Carpenter, porque está cansado, sí, agotado físicamente. Y los que han entrado al final, que han entrado y ganado, están agotados, no creas tú que, pero eso es parejo para todo el mundo. Yo pienso que le beneficia tener 2 o 3 días de descanso, inclusive a los pitchers, que son muy importantes, y en una serie corta y en series largas y en campeonato, que tiene pitcher es el que gana. Busquen los récords para que vean.
Ahora, Olímpico, sería bueno abordar un tema, porque eso lo vimos, bueno, yo no lo vi porque yo nací después de eso, ¿no? Pero lo he leído mucho en los años 60, sobre todo cuando comenzó el béisbol en República Dominicana a hacer béisbol fuerte en los años 50, 60, 70, la inmensa mayoría de los peloteros estrellas de las grandes ligas jugaban, iban a entrenar a Cuba, jugaban en Cuba de vez en cuando, iban a las ligas invernales y no pasaba nada. ¿Qué está pasando desde los años 70 para acá? Que los gerentes, los dueños de equipos quieren proteger, por supuesto, a los peloteros de una lesión, de diferentes situaciones, y además quieren proteger el salario, el dinero que han invertido en ese pelotero. Por ejemplo, John Henry no va a invertir, por ejemplo, 160 millones en el Papi Ortiz, y el Papi Ortiz que vaya a jugar a República Dominicana un torneo que dura un mes y pico y que se lesione un brazo, una mano, y se tenga que pasar 4 o 5 meses, se tenga que operar, y lo va a perder con un salario de 20 y pico, 30 millones. Eso ningún dueño, ningún gerente lo va a aprobar. Bueno, como están protegiendo. Ahora, en los años 60 no pasaba nada, las grandes estrellas jugaban, pero estamos hablando de otros tiempos.
Parte de lo que está pasando con eso, lo que pasó. En realidad, eso en los años, vamos a irte un poquito más para atrás, del 60 para atrás, en los años 50.
Sí.
Todas esas estrellas cubanas que habían aquí jugaban el campeonato completo en Cuba, ¿ok? El Guajiro Peña pichaba en Grandes Ligas y iba a pichar a Cuba después.
Y después jugó en Venezuela, lanzó en Venezuela y en Puerto Rico.
Sí, pero bueno, vamos a circunscribirnos a la cosa de Cuba para explicarte cómo es la fiesta. Entonces, ¿qué pasaba? Miñoso, que era una superestrella aquí, jugaba aquí con la Media Blanca, con Cleveland en otro tiempo, y después echaba la con Black y no había ningún problema. ¿Tú sabes por qué? Porque la única liga seria que había en ese momento fuera de Estados Unidos, ¿ok? Era la de Cuba, ¿ok? Puerto Rico, una cosa está empezando. República Dominicana tenían 4 gatos. Esa es la realidad, ¿ok? Si me digo el Guajiro, estaba ahí. Cuando iban a jugar los cubanos en esos países, como iba el Guajiro abusaba de esa gente. de Venezuela y la cosa, llegaba allí y no le veían la pelota, ¿okay? Porque era mucho más fuerte y tenía económicamente más fuerza. Era un lugar donde el peso valía lo mismo que el dólar, tenían los equipos eran exitosos y era una fuente de las grandes ligas de mandar a los muchachos a jugar allí, a entrenarse en el béisbol de esa categoría que no la había en ningún lugar, porque cuando esto Japón todavía no había, acuérdense que se había acabado la guerra mundial, no había mucho cariño entre Japón y, sí, y Estados Unidos, ¿okay? Entonces había el poder de la liga de béisbol cubana para decir, estas son las reglas de juego nuestro.
Sí,
eso se terminó con la liga cubana, se acabó el partido, porque el béisbol cubano de ahí para acá no ha tenido desde el punto de vista del poder nada, absolutamente es un paria. Entonces las otras ligas nunca han tenido la fuerte y la gente de grandes ligas pusieron sus cosas, esto va a ser aquí, y pasa lo que tú estás explicando también. Tú mandas un pelotero mucho y no quieren ser lesiones y no hay contrapeso, no hay una liga, claro, que le diga, bueno, campeón, tú no me haces eso, no me manda mi gente aquí que juegue por lo menos media temporada y yo te voy a boicotear tu liga. Eso no lo pueden hacer porque lo podríamos hacer nosotros nada más.
Y bueno, Pepito, Olímpico y Guajiro Peña, básicamente las ligas del Caribe, estamos hablando de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, se nutren de peloteros descartados de las grandes ligas, jóvenes prospectos que no son regulares o no están en roster de 40 peloteros, y otros peloteros que ya han visto pasar sus mejores tiempos, que quieren seguir echando un poquitico en el béisbol, como es el caso de Alexis Ramírez, que ya no podía jugar en grandes ligas, y bueno, se iba a jugar a la Liga Mexicana con el equipo de los Diablos Rojos. Pero básicamente las estrellas de las grandes ligas jamás las vamos a ver en ligas del Caribe.
Así es, muy bien. ¿Qué les parece? Ustedes hablan tanto que ni siquiera hemos podido ir a la segunda sección del día. Los Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, esta mañana el béisbol de las grandes ligas se dignó a darnos, aunque sea por los próximos 6 días, el horario de los partidos que vamos a estar viendo. Ya teníamos los wild cards y sabíamos que era a las 8 p.m., pero de ahí no teníamos información hasta esta mañana. Y sabemos que el jueves 4 de octubre hay 2 juegos de pelota. La Liga Nacional, el ganador de esta noche entre Colorado y Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee, ese partido a las 5 de la tarde el jueves. Y luego a las 8:30, mientras nosotros estamos grabando el programa especial que ustedes van a escuchar el lunes de Alduro sin Guantes, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. El viernes, si les gusta la pelota, oigan esto, hay 4 partidos de playoff. A las 2 de la tarde, Indios contra Astros. A las 4:15, dicen ellos, Colorado contra Chicago.
Ahí vamos a estar,
o Cerveceros.
En el séptimo en el primer juego.
Así es, así mismo. Y a las 7 de la noche, el ganador Oakland Yankees contra los Medias Rojas en Boston. Y a las 9:40, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers. El sábado solamente hay 2 partidos. Indios Astros a las 4 de la tarde, 4:37, dice aquí. Y el ganador Oakland Yankees contra Boston a las 8. También el domingo hay 2 partidos. Les vamos a brindar los Dodgers contra los Bravos de Atlanta a las 8 de la noche.
Tremendo partido.
Okay. A las 4 van a jugar los Cerveceros contra el ganador de esta noche entre Colorado y Chicago, pero eso no va por Radio Martí. Así que el domingo a las 8. Y el lunes hay 4 partidos. Si es que las series se extienden un poquito, porque los Medias Rojas contra Oakland Yankees, pero no han dicho a qué hora. Sí. Luego Astros Indios, no han dicho a qué hora. Cerveceros, Colorado o Chicago, y luego los Dodgers contra los Bravos.
El lunes tú mencionaste, es el día 8.
Sí, no hay partido.
No, ese es el día...
Feriado.
Es un día feriado.
Es el día de la raza.
Ok, déjame decirle a los fanáticos, Lacayo, te doy un punto por hacer algo bueno.
Ay, muchas gracias, Guajiro. Menos mal.
Bueno, Olímpico, ya que estamos ahora en la postemporada y tienes mucho conocimiento en cuanto a comerciales, en cuanto a inversiones se refiere, por tu experiencia... por los largos años que ha estado en este negocio.
No me dé más jabón que me rebalo. ¿Ves?
Sí.
Habla.
Quería tocar un tema de los comerciales de los comerciales de televisión. La radio no, porque la radio paga lo mismo. Pero, sí, por ejemplo, cuando el equipo de Los Ángeles juega a las 7 de la noche en Los Ángeles, tenemos en la costa este, que es la zona fuerte, 7 de la noche. ¿No es así? Sí. Por ejemplo, cuando la Coca-Cola adquiere un anuncio, una publicidad digamos, tres anuncios durante el partido, en el tercer, sexto y octavo inning. Y en Los Ángeles son las 4 de la tarde, 7 de la noche acá en la costa este. Ese anuncio, por ejemplo, la Coca-Cola, para Los Ángeles, ellos pagan, por ejemplo, $500,000. Sin embargo, por ser prime time en la costa este, que es más fuerte que la zona oeste, estarían pagando un 20, un 30% más que lo que pagaron en horas de la tarde en la zona esa de California, en el oeste, por la publicidad, lo que se llama acá por el prime time. No te van a pagar lo mismo, por ejemplo, la Coca-Cola, un comercial a la 1 de la tarde en California, que a las 8 de la noche en la costa este de Estados Unidos, donde están grandes ciudades como, por ejemplo, está Chicago, que está en la costa central, pero está también Nueva York, Boston, está Atlanta, está Miami, que son ciudades fuertes, está Washington, está Maryland, ahí, o sea, Baltimore, Maryland, y básicamente en eso están jugando los horarios de las grandes ligas, porque a veces los anunciantes te dicen, no, es que yo tengo que ver si yo te voy a pagar $500,000 por un anuncio de 29 segundos en California y te voy a pagar un 30% más en la costa este, o viceversa. ¿No?
Eso es una pregunta. Todo eso fue.
No quería que el Olímpico abordara ese tema.
Te cogí con un cronómetro que tengo. Mira, la pregunta duró 15 segundos.
Sí.
La segunda parte de la pregunta, que es la respuesta a tu propia pregunta, duró 1 hora y 20 segundos. Digo, 1 minuto y 20 segundos.
Yo voy a hablar menos que...
No, pero el Olímpico es el que... Tú eres el que sabe de eso, Olímpico.
No, sí, por lo que veo. Pero lo que tú has dicho es...
No, menos que Demio. Los Dodgers, que tú decías que no iban a ganar, han ganado 6 años seguidos, han ido al final.
Guajiro,
de la época de los Yankees.
Guajiro, no oye. Ok. Guajiro, estamos hablando otro tema. Dame un momentico. Lo que digo Demio es así, como está diciendo, muy bien explicado. La otra cosa es el rating. Depende, lo que ya eso lo miden, y ven si la emisora es a esa hora, se oye mucho, y busca el rating y el prime time. Y eso es lo que hay, lo que tú dijiste, lo que es, y por ahí pagan.
Sí, señor. Así que yo pienso que todo el mundo se equivoca, pero Demi no lo voy a haber dicho, el fanático ese que manda aquí, que los dos, sí. Pero yo lo dije ayer, lo voy a repetir, porque el pare le pertenecía a San Francisco, sí. Pero no sucedió.
Bueno, la única excepción en los pagos comerciales, señores, se llama el Super Bowl, que pagan lo mismo, ya sea 7 de la noche en la costa este que 4 de la tarde en la costa oeste. O 2 de la tarde en Hawái.
Sí, no, porque compras el paquete y es internacional, sí. También.
Eso, ahí sí no hay diferencia de nada. Y sí. Ya los anuncios están por 5 o 6 millones por 29 segundos.
Qué pena que este país no es como Chile, bien estrechito y largo, ¿verdad? Sí, porque si no, tendríamos todos los partidos a las 7.
Rafael, y otra cosa que siempre nosotros lo hemos dicho, yo pienso de esa forma siempre, que el béisbol tú no puedes predecir lo que va a pasar, porque si fuera de esa forma que tú me vas a decir a mí que el club mío va a perder, yo no iba al parque pelota ni lo veía,
claro.
Pero no puede, mira las cosas que están sucediendo este año ahora mismo en este momento. Hace 3 días que no sabíamos quién iba a ir al final del grupo de pelotero.
No, pero no solamente en los béisbol, sino en todos los deportes. Nadie sabe quién va a ganar en tenis, en boxeo, en baloncesto. Nadie
no, en toda la vida es así. Okay. Hasta los divorcios.
Sí, claro. Cuando tú contraes matrimonio, contraes nupcias con tu esposa, no estás pensando en 15, 10, 5
no, que
años,
yo tenga
6 meses de
divorciarte, ¿no? No tengo ninguna experiencia, pero he oído.
Bueno, me están diciendo que vamos a tener que ir a mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes y esto es Radio Martí.
La postemporada del béisbol de las grandes ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el wildcard o comodín de la Liga Nacional.
Hola, les habla Ulises Uriel.
Soy Yamari Nomás.
Les habla José Aurelio.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el wildcard o comodín del viejo circuito. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí,
cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Mientras se le suministraba al preso político Tomás Núñez Magdariaga nutrición vía intravenosa en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba, el personal médico ejerce presión para que el opositor abandone la huelga de hambre que inició hace 49 días. Así lo afirmó Radio Martí Jenisei Jiménez, vecina y amiga de la familia Magdariaga.
Bueno, la doctora nos dijo, nosotros lo más que queremos de ustedes como familiares es que ustedes le digan que coma. Le digo, bueno, eso de comer es una decisión de él propio, porque él tiene una edad muy avanzada, pero además, él siempre ha dicho que él va a comer el día que le den la libertad en su casa, porque él es una persona que él no cometió ese delito que le han fabricado. Y él dice que él no va a comer, y él me dijo a mí, le dijo a su sobrina Nulvia, le dijo a su hermano Oscar, que tiene 70 años y es mayor que él, le dijo que su decisión había que respetársela, porque él le tiraron la cara por el piso, lo humillaron, lo aplastaron, y dice que él prefiere morirse de estar preso cumpliendo un año injustamente de nuevo.
Más de 2 centenares de arrestos arbitrarios en Cuba durante septiembre, denunció en su informe mensual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga con esta información.
Al menos 202 detenciones arbitrarias en el mes de septiembre en Cuba, denunció en su informe mensual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
Que de los 200 casos, 129 se corresponden con mujeres.
El presidente de la organización, Elías Amor.
Es algo que nos parece ya que podría incluso tener una valoración adicional a lo que supone la represión de las libertades, que es el aspecto de género, que en cualquier país del mundo sería condenable.
El observatorio destaca que en los días previos a la visita de Miguel Díaz-Canel a Naciones Unidas en Nueva York, donde recibió honores por parte de algunos artistas, su gobierno ordenó cerrar el Centro Cultural La Madriguera en La Habana como consecuencia a las manifestaciones que, durante un espectáculo en ese lugar, se hicieron en contra del decreto 349 que criminaliza el arte independiente.
Quienes están dedicándole a Díaz-Canel todo tipo de parabienes están dándole la espalda al pueblo cubano.
El informe concluye que la falta de exigencia por parte de la Unión Europea, particularmente de España, y las palmadas en el hombro al gobernante cubano por parte de personalidades de Estados Unidos solo generan un escenario de mayor impunidad para los violadores de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un debate sobre el anteproyecto de la nueva Constitución para Cuba se desarrolló en el Aula Magna del Centro Cultural Félix Varela de la Arquidiócesis de La Habana, en el marco de los encuentros sobre temas sociales conocidos como En Diálogo, informa el sitio digital Cubanet. El debate, coordinado por la revista Espacio Laical, fue conducido por los juristas Rolando Suárez, Mario Rivero y Julio Fernández Estrada. Fernández Estrada, quien fungió como moderador del evento, consideró que se deberían llevar a plebiscito novedades como el abandono de la construcción del comunismo, la concesión de la ciudadanía cubana a personas no nacidas en la isla y la inclusión del concepto de matrimonio igualitario, porque una constitución no tiene que tener un concepto sobre el matrimonio. La Organización Internacional del Trabajo anunció que examina la grave crisis laboral en Venezuela y que espera respuesta del gobierno de Nicolás Maduro para que sus inspectores visiten el país. El director general de la organización, Guy Ryder, dijo en Panamá que las quejas llegaron del sector empresarial, algo poco común, y que si su misión consiguiera el permiso para entrar a Venezuela, un informe sobre el caso debería estar listo en diciembre. La comisión fue creada porque los problemas son graves, declaró Ryder, pero el propósito no es condenar ni castigar, sino buscar soluciones y abrir espacios de diálogo para encontrarlas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, ¿cómo va el baloncesto profesional de la NBA?
Bueno, hay cosas curiosas. El tatuaje que G.R. Smith se hizo en la pantorrilla derecha esta temporada baja podría terminar contándole a este hombre, que es un guard de los Cavaliers de Cleveland, algo más que la tinta que pagó por el tatuaje. Smith reveló que la NBA ha amenazado con multarlo por el tatuaje que se hizo del logotipo de Supreme, una empresa de moda urbana con sede en Nueva York, en la parte posterior de la pierna, y si no se cubre en un juego durante la temporada de la 2008 lo multa. Él dice, las reglas de la NBA prohíben a los jugadores exhibir insignias comerciales o insignias corporativas en su cuerpo o en su cabello. O sea, el individuo lo que tiene es un anuncio tatuado en la pierna, le dijeron, campeón, eso está prohibido y te lo tienes que quitar. El problema de los jugadores que usan sus cuerpos para publicidad también ha aparecido en otros deportes. En el año 2016, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos prohibió a los estadounidenses Mason Case llevar un tatuaje temporal para Orange Theory Fitness en su brazo mientras competía en el US Open. Bueno, es un tatuaje que se lo pegan anunciando un producto, una tienda o algo de esto, una compañía, y después se lo quitan. El de este hombre es un tatuaje de verdad, así que va a tener que estar, como decimos en vernáculo, con la pata tapada todo el tiempo, y si no, le meten la multa. Y el jovencito Patrick McCaw, que juega para los Warriors de Golden State, se reporta que declinó la oferta que el equipo le hizo, ¿okay? Este muchacho, la decisión de, y es un agente libre sin restricciones, y decidió ni aceptar la oferta, ni aceptar lo que llama la oferta calificativa o calificada, como es en el béisbol, le dan para que coja, y si no, pues van a arbitraje o lo que sea, ¿no? Es bastante parecido al béisbol. Él tiene 22 años, juega lo mismo, es delantero que guard, y lo escogieron en el turno 38, en el draft del año 2016, los Warriors de Golden State, y es el último de los muchos talentos jóvenes que los Warriors han cultivado. Muchos de los Warriors que juegan hoy en día no son de los primeros que escogieron, sino que ellos lo entrenaron. Entre ellos Draymond Green, que fue número 35 en 1912, y Jordan Bell, el 38 en el 17, pero también han escogido algunos que son de un turno más reciente, ¿no? Más importante. Y el Timberwolves y Minnesota siguen diciendo que quieren cambiar. Todos los días tienen una cosa distinta a Jimmy Butler, pero están pidiendo tanto cada vez que lo van a cambiar, que simplemente él mismo ha dicho, yo me quiero ir de aquí, pero ellos no me quieren cambiar, y están poniendo excusas, pidiendo una cantidad de jugadores esto a cambio mío que a nadie se los va a dar. Ayer estaban hablando con Filadelfia y le pidieron a Ben Simmons, que fue el novato del año, y de ninguna manera van a soltar a ese muchacho que tiene un futuro tremendo en Filadelfia. Eso es lo que tengo en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Hoy esto va dedicado a los fanáticos del béisbol de Cuba, a los muchachitos, a los jóvenes, los abuelos, los bisabuelos y todos los que estén vivos, que les gusta el pasatiempo nacional nuestro y de muchos en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Vamos a empezar por algo, por primera vez en una serie mundial, a Adolfo Luque en el año 19 con el Cincinnati. Adolfo Luque, uno de los grandes pitchers y primer pitcher en la historia latina en ganar 27 juegos, una historia. El segundo pelotero en una serie mundial se llama Miguel Ángel González, también con los Cubs de Chicago, que ganaron en el año 29 y después se demoraron no sé cuántos años en ganar una serie. El jugador, el primer jugador en Grandes Ligas, que hoy lo conseguí, pero no sabía que era este, se llama Armando Marzán en el año 11 con el Cincinnati. Armando Marzán, esto es historia. Primero en un juego de estrella, Oreste Mini Miñoso en el año 51 con el Chicago White Sox. Primer manager en Grandes Ligas, el señor Miguel Ángel González con los Cardenales de San Luis, interino, pero lo hizo. Primero en ganar un sayón en Grandes Ligas, que no es fácil, pitcher cubano, Miguel Cuellar en el año 67 lo ganó compartido con Danny McLean de Detroit y él jugando para los Orioles. Primer bateador con las bases llenas, meter un bambinazo, Román Mejía con los Piratas de Pittsburgh. Primero en batear, 40-40, José Canseco, que tuvo 8 o 10 años siendo uno de los grandes peloteros por 8 o 10 años seguidos. Jugó con el Oakland. Primer pitcher, ganar un champion pitcher en efectividad con una barbaridad. El señor Luis Tian con 2.16 en el año 67, solo con Cleveland, solamente superado por el señor pitcher de los Cardenales de San Luis, que tuvo 2.16. Pero bueno, él lo ganó. Primero en jugar las 9 posiciones, pichar a la zurda y a la derecha en Grandes Ligas en el 65 de Dagoberto Blanco Campanería con el Kansas City. Primeros mellizos en jugar juntos. 2, José Canseco y José Canseco con el Oakland. Primero en ir al Hall de la Fama, el señor Tani y el único que tenemos en el año 2000, Tani Pérez, primera y outfielder y algunas veces en tercera base. Primero ser el más valioso en Grandes Ligas, que se volvió loco y le ganó a todos los grandes peloteros que había, Mickey Mantle, Gil Brewer, a todo ese grupo. Zoilo Versalles en el 65. No se podía sacar a ese muchacho jugando si era con el Minnesota. Primero en lanzar un juego, 70 juegos en Grandes Ligas. Nadie lo había hecho y tenía que ser Mike Fournier, en paz descanse. 70 juegos con el equipo de Boston en el 67. Primer pitcher en ganar 2 juegos en Serie Mundial, Miguel Cuellar con los Orioles en el 69. Primer pelotero, que salió de Cuba después de la revolución por Mariel y fue a una Serie Mundial, vino en el 80, en el 84, el señor Bárbaro Garvey.
Bueno, ahí también vinieron Bombón Salazar.
Y ganó el Detroit con un jonrón de Chuck Gibson a Gassi. Sí. Y Sparky Anderson le dio la seña que le iba a tirar. Eso fue hablado ahí del banco, nada de cuento. Así que esas son cositas que han sucedido con cubanos. Pero hay que señalarlo de este Miñoso, que ese año fue compañero de Chico Carrasquel, que también fue el primer latino en ir a un juego de estrella. Así que eso es todo lo que tengo.
Muchas gracias, Guajiro Peña.
Más rápido que eso no puede ser.
No, estoy impresionation. A continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, el camagüeyano Jorge Rubio fue uno de los mejores preparadores que dio Camagüey en las últimas 2 décadas. Muy educado, estudió en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo en Cuba, se graduó con tremendas notas y bueno, después se radicó en Estados Unidos y actualmente está viviendo en Londres, Inglaterra. ¿Qué está pasando con Jorge Rubio? Básicamente sus peleadores, entre ellos el Majoso Carras y el villaclareño Neslan Machado, tenían poca acción, poca actividad con las compañías promotoras a las cuales ellos pertenecían. Terminaron sus contratos y básicamente logró que tanto Machado como el Majazo Carras firmaran contratos con una compañía de Gran Bretaña que radica en Londres. Esta compañía le está dando muchas peleas a estos dos cubanos, y no solamente a estos dos cubanos, también tiene esa compañía a un boxeador irlandés que es campeón mundial y a dos británicos, incluyendo un subcampeón olímpico. Han tenido mucha actividad en Europa, en España, en Italia y también en Inglaterra sobre todo, y además de Irlanda. Y bueno, dicen de que ya muy pronto el Mahaso Carrasco pudiera pelear por un título mundial. Pero me quería referir hoy en este espacio rápidamente, porque hay mucho béisbol esta noche. También está el tema olímpico, el fútbol, que está muy interesante con la derrota de Real Madrid. La Champions. Wow. Neslan Machado, señores, sigue entrenando fuerte en Londres, Inglaterra. Estará combatiendo el día 26 de este mes de octubre en Londres, Inglaterra, contra un peleador por designar. Inicialmente tenía un peleador local, pero la pelea se cayó, así que le están buscando a un boxeador que tenga buen récord, porque Machado aparece invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida. Lo más interesante, por eso es que están buscando un boxeador que tenga mejor récord, porque ya es oficial, esta pelea va a ser por el título de la Asociación Internacional de Boxeo Mundial. Hay 4 organismos mundiales que rigen el boxeo en todo el orbe: la OMB, la Federación, la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Pero esta organización, este organismo, pertenece básicamente al continente europeo, con la única diferencia que este va a ser un título mundial, pero más bien es una corona intercontinental. Así que si gana esta pelea, y esperamos que sí, Neslan Machado ya estaría buscando mediados, finales del año 2019, una pelea por un título mundial en 126 o 130 libras. Se caracteriza por ser un boxeador agresivo, asimila mucho, pega mucho, y creo que tiene gran chance de ser campeón mundial para Cuba, porque lamentablemente no tenemos ni un solo campeón mundial. El último monarca del orbe era Barthélemy Ramsés, pero perdió su pelea ante Relic, el peleador ruso.
¿Oíste eso, Rafael? ¿Oíste? No tenemos ni un solo campeón mundial. Yo no sé qué vamos a hacer.
Teníamos a 7, señores.
Hay una pregunta.
Rápida.
¿Tú me puedes averiguar, y los fanáticos, si Holiday lo dejaron en roster para el equipo de Colorado, que fue, usted se acuerda lo que ha dicho con ellos?
Sí, está Holiday en el equipo Colorado. Es más, está jugando hoy bateador quinto. Aquí, toma, dale al Guajiro
Tercero Peña. Arenado.
La alineación.
Y quinto Mora.
Muy bien, a continuación.
¿Sabes? Porque hacía años de eso que le dio Rafael.
¿Viste qué rápido?
Mucho. Se tiró de cabeza, y ¿qué fue lo que pasó?
Pepito, tengo población de
menos de 3 segundos.
Pero ¿viste qué rápido te contesté en 5 segundos?
Pero le dio suerte. Así es. Le dio suerte al equipo de nuevo para
fútbol,
ganar.
Así soccer, que esto es
balompié. La sección esto favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Lo crean o no, la noticia del día no es que hoy arrancan los playoffs del baloncesto, del béisbol de las grandes ligas, sino que el Real Madrid perdió en Moscú en la Champions League 1-0 contra el Chesca, un equipo que hasta hace un año era considerado más que nada semi-amateur, y el Real Madrid, el 3 veces actual campeón europeo, perdió de visita en una noche muy fría en Moscú, 5 grados centígrados, con un gol que fue un error del alemán, del playmaker justamente del Real Madrid, que regaló el balón y luego un ruso lo recogió y metió el gol de la victoria 1-0. Así que esas son las cosas del fútbol. En la Champions League, segunda fecha de la Champions League, la Juventus de Turín, sin Cristiano Ronaldo, que está suspendido, derrotó 3-0 al Young Boys de Suiza con 3 goles de Paulo Dybala. La Juventus tiene 6 puntos. El Hoffenheim de Alemania perdió contra el Manchester City 2-1. El Benfica de Portugal derrotó 3-2 en Atenas al APOEC. La Roma le metió 5-0 al Victoria Pilsen de la República Praga. Y la otra sorpresa del día, oigan esto, jugando en Alemania, el Bayern de Múnich solamente pudo empatar y a duras penas 1-1 contra el Ajax Ámsterdam. Pero ambos equipos tienen 4 unidades en lo que van la Champions. El Lyon de Francia empató 2-2 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, pero el Lyon tiene 4 puntos. Y el Manchester United empató en casa contra el Valencia 0-0. Eso sí que es sorpresa, el Manchester United empatando contra el Valencia. Mañana, en la Champions League, hay 8 partidos más. A la 1 de la tarde, hora de Cuba, Lokomotiv Moscú contra el Schalke 04. Y también el Paris Saint-Germain contra el Estrella Roja Belgrado. A las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Club Brujas de Bélgica. El Borussia Dortmund recibe al Mónaco. El Porto recibe al Galatasaray de Turquía. El Nápoles recibe al Liverpool. El PSV Eindhoven de Holanda recibe al Inter de Milán. Y el Tottenham de Inglaterra recibe al Barcelona para completar la segunda jornada de la Champions. Muy bien, hasta aquí el fútbol. Hay mucho de qué hablar hoy. A continuación, la sección Put Me In Coach, la sección favorita de Pinar del Río. No, imagino me está diciendo de Caibarien.
No, y también es de Puerto Padre y Holguín.
Así es, Put Me In Coach. Bueno, faltan solamente 10 minutos para que arranquen las festividades de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a estar con ustedes hasta que termine el partido de esta noche entre los Rockies de Colorado y los Cachorritos de Chicago. Ya les dijimos que hay dos peloteros de sangre cubana en la alineación. No vamos a darles la alineación desde ahora porque claro, queremos temprano. Reservar un poquito de misterio.
No, y está el tema olímpico.
Está el tema olímpico. Pero sí les quería decir que mañana es el Wild Card o comodín de la Liga Americana, los Atléticos de Oakland contra los Yankees, también por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, y el domingo a las 8 de la noche, otro partido de playoff aquí por Radio Martí. Así que ahora nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Que el sábado comienza en Buenos Aires, comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud, los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud, y que se van a extender del 6 al 18 de octubre. Es la tercera edición, como lo mismo dice, en esta de estos Juegos, que son relativamente nuevos. Y no solo van a estar los Juegos, hay una serie de eventos que se van a celebrar paralelamente a los Juegos, como pasa siempre. En los Juegos Olímpicos hay una serie de otras actividades que aprovechan que todos los miembros del Comité Olímpico Internacional y los distintos burócratas, vamos a llamarlas de distintas cosas, y los Comités Olímpicos Nacionales se reúnen allí en un solo lugar. Entonces sería incosteable prácticamente estar llevando a esa gente a cada reunión si no aprovecharan este tipo de reunión. Una cosa que va a ser por primera vez hecha, el Foro Olimpismo en Acción. O sea, es un foro que se llama Olimpismo en Acción, va a ser del 5 al 7 de octubre, o sea, y va a ser también la sesión del COI, que se celebrará del 8 al 9 de octubre. Eso es importantísimo, la sesión del Comité Olímpico Internacional, porque ahí toma una serie de decisiones tremendas, ¿no?, que normalmente se tomaban nada más que en los Juegos Olímpicos normales y corrientes, pero ahora aprovechan estos Juegos que se hacen para tomar algunas decisiones. Bueno, el Foro del Olimpismo de Acción es un nuevo evento organizado por el Comité Olímpico Internacional y que se reunirá el movimiento olímpico y el público en general. O sea, ahí, vaya, se reúne la gente, discuten y hay público, pueden opinar, decir lo que es lo que necesiten, venir con información. El foro se celebrará en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires, que se llama el CECBA. La reunión de la Comisión Ejecutiva y la sesión de COI se celebrarán en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Y estos son unos juegos, que se lo he explicado varias veces, que actúan solamente atletas de 15 a 18 años. Y es el primer acontecimiento olímpico de la historia en que el número de atletas, mujeres y hombres, son iguales. 1999 por cada lado están ya inscritos, o sea, 1999 mujeres y 1999 hombres. Van a competir en 32 deportes y se van a distribuir 1250 medallas. Y este, como dice, es un escalón en la escalera de ir hacia los Juegos Olímpicos para los atletas. Normalmente se usan los Juegos Regionales en América, los centroamericanos primero, después vienen los suramericanos, después los centroamericanos del Caribe, después los panamericanos y después al cuarto año los Juegos Olímpicos, y así van subiendo los atletas en edad, en experiencia, en categoría y puedan hacer eso. Eso es lo que tenemos hoy en el movimiento
unido. Muchísimas gracias, Rafael. Y ahora la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro, tus impresiones para el partido de esta noche. Yo sé que tú estás pensando ahí diciendo.
Yo creo que
John Lester.
Yo creo que Guajiro Cachorrito.
¿Quién lo va a dar? ¿Tú o lo doy yo?
Tú sabes, sí, que John Lester, claro, es un veterano de postemporada.
No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy mirando que tiene una, presentaron ya todos los que van a jugar. Y entonces, ¿nosotros vamos a dar el line-up?
A las 8 y 3 de la, no, de la noche.
Ok, pero ¿por qué no lo damos temprano?
No, porque.
Para que los fanáticos
Déjame contestarle, porque hay muchos fanáticos que van a empezar a escuchar a las 8 de la noche, sabiendo muy bien que el partido comienza a esa hora.
Están ahí preparaditos y el luneta ese, como se llama, está en el bullpen.
El catcher.
Fíjate, eso es bueno, calentando el pitcher allá en el bullpen.
Sí.
Pégate más al micrófono para hablar, Guajiro Peña, para que la gente en Cuba te pueda escuchar bien. Muy bien, damas y caballeros, los momentos sublimes de la pelota arrancan exactamente a las 8 y 7. ¿Te gustó eso, Rafael? Los momentos sublimes.
No, lo acabo de grabar en este momento. Lo voy a poner en mi teléfono. Cuando tú llames, te va a salir eso.
No, tiene un teléfono súper avanzado, el Olímpico.
¿Viste? Los momentos sublimes de la pelota arrancan esta noche y por los próximos 30 días.
Vamos a la musiquita que pone la gente cuando hay una llamada, a mí va a decir Pepe la calle.
Olímpico, ¿no? Una cosa, yo sé que el partido va a estar muy cerrado, dos tremendos zurdos. ¿Quién gana esta noche?
No sabemos, y no sabemos si va a estar cerrado tampoco. Esa es la realidad, lo demás es demagogia.
Sí. Dice el Guajiro Peña que esta noche ganan los Cachorros de Chicago y los Cachorros de Holguín también,
Guajiro Peña. Oye, uno podemos quedar secos hablando de por qué va a ganar uno para ganar otro, sí. ¿Okay? Esto es una moneda en el aire.
A lo mejor termina el partido 9-0 a favor del Colorado, claro,
o al revés.
Los Cachorritos.
Esto son dos equipos que son capaces de hacer cualquier cosa, cualquiera de los dos. Y dos pitchers, que cualquiera viene bueno y el otro no le ve la pelota.
Pero todo pinta que va a ser un partido súper cerrado.
Bueno, esperemos.
Sí, porque Rafael, si no es cerrado, vamos a estar aquí hasta la 1 de la madrugada.
Exactamente. Yo no, porque yo a las 8:30 cierro la tienda.
Con Delfín Coca no hay problema, porque quiere estar hasta madrugada.
Y lo veo después más o menos de mi máquina.
¿Tú sabes por qué Delfín Coca me dijo que no le interesa el horario? Porque él básicamente desde niño se adaptó, como vivía a dos cuadras ahí del Rayfield del latinoamericano, él se adaptó desde siempre a escuchar ese bullicio latino, porque en esa época los partidos en Cuba comenzaban 8:30 de la noche y terminaban siempre después de las 11:30.
Y en el cero, todavía cuando era un jonrón a 10 cuadras sabía que había metido un jonrón.
Sí, así. No dormía, muchachos.
Amigos de Televisión Martí y de martinoticias.com, hasta aquí llegamos. Y amigos de Radio Martí en las ondas radiales AM y Onda Corta, a continuación, béisbol de las grandes ligas, el primer juego de playoff wild card de la Liga Nacional. Así que nos vamos a quedar con ustedes. Vamos a cambiar de estudio, eso sí, nos vemos dentro de un minuto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el wildcard o comodín de la Liga Nacional.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yamari Nomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el wildcard o comodín del viejo circuito. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.